Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. En Argentina, más de 34 millones de electores fueron llamados a las urnas el domingo en unas votaciones cruciales para el gobierno peronista de Alberto Fernández, quien buscaba conservar la mayoría en el Senado. Tras estos comicios, se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados en la que el gobernante de Frente de Todos detenta la primera minoría. Tras el revés sufrido por el gobierno en las primarias de septiembre, los resultados del domingo son claves para medir la temperatura del país, especialmente en la capital y otras grandes ciudades que están en manos de la oposición. La jornada electoral transcurrió sin incidentes ni mucha espera en los centros de votación. Pasadas 4 horas de los comicios, había votado poco más del 30% del padrón. Carlos Colina, ¿y tú has estado observando estos comicios?
Claro que sí, Claudiana. La coalición Frente de Todos del presidente argentino Alberto Fernández, como bien lo indicas, perdió la mayoría en el Senado y se quedó sin el control del Congreso, lo que obligará a buscar consensos ahora con la oposición para lograr la gobernabilidad de los siguientes 2 años que le quedan de mandato. La coalición gobernante tuvo una remontada en varios distritos respecto al revés en las primarias de septiembre, pero no le alcanzó para conservar la mayoría simple en el Senado, que es 37 de los 72 senadores, al perder 6 de las 41 bancas que tenía. Aunque varios analistas han descrito estos resultados como una derrota histórica para el peronismo, se mantuvo como primera minoría en ambas cámaras, desafiando las aspiraciones de Juntos, la coalición de centro-derecha, liderada, recordemos, por el expresidente Mauricio Macri. El gobierno tendrá un bloque de 35 senadores y Juntos de 31, mientras que los otros 6 responden a diferentes fuerzas provinciales con las que el gobierno deberá ahora buscar alianzas. Sobre esta derrota para el peronismo en Argentina, conversé con el académico investigador y el presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político, Martín D'Alessandro.
Así es, creo que esa es la nota más distintiva, en el sentido que no solamente se trata de que el gobierno ha perdido una elección legislativa, a fin de cuentas, muchos gobiernos pierden muchas elecciones legislativas en los presidencialismos. Sin embargo, hay algunos elementos que hacen de esta elección especial, en el sentido de hay algunos aspectos sobre los que podría hacerse algún comentario específico de tipo cualitativo. En primer lugar, tomemos las elecciones de ayer en conjunto con las primarias que seleccionaron candidatos para las elecciones legislativas de ayer. Tomando las dos elecciones en conjunto, se trata de la mayor derrota electoral en la historia del peronismo. El peronismo, como sabemos, es la principal fuerza política de Argentina y el partido predominante en el país desde hace aproximadamente 80 años. Es decir, que nunca sufrió una derrota tan dura el peronismo. Perdió a nivel nacional por algo más de 8 puntos porcentuales, lo cual es una diferencia muy importante. En segundo lugar, perdió en 17 provincias y perdió en provincias donde tradicionalmente ganaba. En tercer lugar, perdió como consecuencia de estas elecciones el quórum propio, es decir, la mayoría absoluta en la Cámara de Senadores, cosa que es la primera vez que ocurre desde 1983, cuando se produjo la transición hacia la democracia en Argentina en la última oportunidad. Y finalmente, también es de destacar que el actual gobierno del presidente Alberto Fernández es un gobierno muy débil, que no ejerce el poder de una manera plena como tradicionalmente lo ha hecho el peronismo, lo cual, sumado a todos estos elementos que mencionamos recién, Carlos, abre un signo de interrogación, de incertidumbre sobre el futuro cercano.
Bueno, en ese sentido, Argentina está pasando también de manera más general un problema de inflación que lo pone como uno de los países con la más alta inflación del mundo. También todavía queda el coletazo, si se quiere, de los efectos de COVID-19. ¿Cómo estos cambios también en la política al interior de lo legislativo puede influenciar cambios en las políticas actuales del gobierno para mejorar o no la situación del país?
Bueno, en un primer golpe de vista parece muy difícil. Sin embargo, en Argentina, como en otros países también, por supuesto, la pandemia del COVID ha puesto de manifiesto, ha puesto en la superficie algunos problemas que ya existían. En el caso de la Argentina, tiene que ver con la debilidad del Estado, con la ineficiencia del aparato administrativo, con las enormes deficiencias en el sistema de salud y, por supuesto, con la dificultad de financiar actividades estatales. Vos mencionaste el problema de la inflación. Efectivamente, la Argentina tiene aproximadamente un 50% de inflación anual y lo más grave es que es un problema endémico del país. No es un problema de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior, sino que es un problema que tiene, bueno, 80 años, 70 años. Y es uno de los principales elementos que hacen a la inmovilidad de la Argentina. Es decir, el problema es que la Argentina históricamente gasta más de lo que produce, por lo tanto emite dinero sin respaldo o bien se endeuda para financiar todos sus gastos, con lo cual eso produce estrangulamientos en la economía, eso produce inestabilidad política. En el pasado las crisis económicas se resolvían con golpes de Estado, ahora afortunadamente ya no es más así, pero de todas maneras impactan esos estrangulamientos económicos, ese déficit de la moneda argentina en la política, no podría ser de otra manera. El gobierno actual, sin embargo, no está dando señales de querer tomar el toro por las astas, de hacer finalmente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es el principal acreedor de la Argentina y que para cobrar sus deudas le está exigiendo al gobierno un programa económico que contemple algún tipo de ahorro, que contemple bajar la inflación y que por lo tanto pueda ser creíble para que Argentina pueda llevar adelante una serie de reformas del Estado, del funcionamiento de la política, que pueda inspirar confianza en los acreedores. Hasta ahora el gobierno ha privilegiado una dimensión más bien ideologizada y nacionalista de esta cuestión, responsabilizando al propio Fondo Monetario Internacional, a otros gobiernos, etcétera, con lo cual la perspectiva de un acomodamiento de las variables económicas, al menos hasta el día de hoy, parece difícil.
Bueno, me gustaría terminar, Martín, con una opinión tuya sobre, digamos, este fenómeno, si se quiere, o esta novedad que sucedió en Buenos Aires, donde está irrumpiendo Milei, un ultraliberal de 51 años de edad, que su imagen creció de manera importante y obtuvo el 17% de los votos. ¿Cómo lees tú la elección de este personaje en la arena política argentina?
Efectivamente, Milei es un economista excéntrico, muy mediático, que vale aclarar, él obtuvo el 17% de los votos solamente en el distrito de la ciudad de Buenos Aires, que es la capital del país, y no en todo el país. De todas maneras, desde mi punto de vista, el futuro de este personaje, Milei, es muy promisorio. En primer lugar, porque ocupa un espacio político, propone una oferta electoral, como tú has dicho, ultraliberal, sobre todo en lo económico, él está en contra de prácticamente toda regulación estatal, entonces lo cual lo hace verdaderamente un representante del espectro de la derecha, en un continuo ideológico, una posición de derecha que no venía teniendo representación en las últimas décadas en la Argentina. Las últimas décadas en la Argentina, el auge electoral y el éxito electoral tenían posiciones más bien, no sé tanto de izquierda, pero sí populistas, estatistas, intervencionistas y con algunas reivindicaciones de izquierda. Por lo tanto, al colapsar, al mostrar el fracaso, al no dar resultados buenos, sino más bien todo lo contrario, malos, el arco político que se ubica en la izquierda, bueno, es un poco esperable que crezca una opción de derecha. ¿no es cierto? Creo que esta es parte de que explica el éxito de Milei. Pero por otro lado, el candidato Milei también tiene todas las características de un líder de un partido de protesta. Nosotros los politólogos llamamos partidos de protesta a la aparición de partidos cuya principal característica es justamente el inconformismo, la protesta contra todo el establishment político. Por lo tanto, en un país en el que el clima de frustración, desazón, hay una atmósfera de fracaso nacional muy pesimista, bueno, entonces es esperable que surja un partido de protesta que está enojado contra todo el establishment político y que lo manifiesta a través de mecanismos novedosos. Es novedoso en la metodología el candidato Milei. De manera que, para resumir, tanto por su oferta con contenidos de derecha como por su carácter de protesta y canalizador del descontento con todo el establishment político, esas son las razones que, desde mi punto de vista, explican el éxito de Milei. Y si esas condiciones continúan, entonces es esperable que Milei tenga más éxito aún en el futuro.
Martín D'Alessandro, presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Al contrario, Carlos, siempre un placer.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.